Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. La bolsa es el lugar al que acuden con más frecuencia las personas para resguardarse de la pérdida de valor de su dinero. También es el altar al que van aquellos que quieren retirarse antes de lo que les toca, tratando de encontrar la empresa que multiplicará su ahorro y le evitará el mal trago de tener que aguantar a su jefe durante 20 años más. Pero la bolsa, el mercado de valores, necesita de unas instituciones sólidas para funcionar adecuadamente. No todas lo hacen bien, no todas funcionan bien y no todas tienen la misma probabilidad de hacer realidad ese sueño. Ayer, en una entrevista, Christine Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo, decía que igual sus políticas al cargo del Banco Central Europeo habían hecho más daño a la economía del que esperaban. ¿Cómo medirían el daño en primer lugar? Es algo que me pregunto. O sea, como fuere, copiar la estrategia del Banco Central Americano parece no haber funcionado de la misma manera en Europa que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también está ocurriendo algo interesante, concretamente en su bolsa. Algo interesante porque está reduciéndose su bolsa de tamaño. Hay menos acciones, menos empresas cuyas acciones poder comprar. O sea que no solamente vemos un halving en Bitcoin, estamos presenciando el halving de la bolsa americana. Y uno de sus efectos es que los índices basados en un número concreto de valores, como por ejemplo el Standard & Poor's 500, que seguramente conozcas, o el Russell 2000, abarcan ahora segmentos del mercado mucho más amplios de lo que solían hacer, lo que puede sesgar los riesgos y rendimientos de los gestores de fondos que los han utilizado como referencia a largo plazo. Y todo esto depende, como digo, de la fortaleza de las instituciones. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar tres economías muy diferentes para resaltar lo difícil que es tener una economía como la americana y, llegados de nuevo a Estados Unidos, estudiar ese halving de su bolsa y el impacto que esto tiene en los pequeños, grandes y medianos ahorradores. La verdad es que viendo lo que ha salido del mañanero de hoy, no veo otro lugar en que te pongan en común todas estas noticias de actualidad y que al tiempo marcan tendencias a largo plazo. Así que, como este es el lugar en el que se explica cómo está hecha la salchicha, pues te diría que lo compartieses con otras personas para que otras personas también tengan acceso a este conocimiento y así puedas hablar de ellos, de los temas que te interesan, que son claramente los mejores temas para ti. Así que compártelo, ayúdame de alguna otra manera si quieres y suscríbete si quieres que te mande un mail los sábados. Bien, una economía sólida es difícil de conseguir. Hay muchos obstáculos en el camino al éxito, entre ellos puede ser un banco central, con Christine Lagarde al frente, pero para verlo, para ver esa dificultad, qué mejor que estudiar tres casos reales que hoy son noticia. Zimbabue, Jamaica e Italia. Países distintos en continentes diferentes. Zimbabue lanzará el viernes una nueva moneda que estará respaldada por las reservas de oro del país. Esta es la última medida del gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa para hacer frente a décadas de caos monetario. ¿Te sonará el tema del billete de un trillón de dólares zimbabuense? Bueno, pues sí, no lo han arreglado. Sigue siendo un país de caos monetario. En Mnangagwa, el presidente afirmó, tras un recorrido por las cámaras acorazadas del Banco Central, que la nación del sur de África dispone de oro suficiente para respaldar la nueva moneda estructurada, aunque los analistas cuestionaron la suficiencia de dichos activos. No es de extrañar, o sea, es el problema de la confianza, ¿no? Que vaya un tipo ahí, eche un ojo a la cámara y diga, todo bien, pues tampoco debería dar mucha confianza, sobre todo teniendo en cuenta la historia reciente. Bueno, ese paseo por la cámara demostró que había alrededor de una tonelada de oro en las reservas de Zimbabue, reservas suficientes para respaldar la moneda durante más o menos un mes, lo cual, pues, no sería ideal que lo usasen para eso. Lo más probable es que no usen ese oro para respaldar la moneda de manera efectiva, es decir, que no se podrá conseguir oro con esa moneda, sino que será más bien una estrategia de marketing para tratar de darle algo de confianza a esta nueva moneda y cambiarla en algunos años, pues, por otra nueva moneda que también estará respaldada por oro, pero bajo un sistema mucho mejor que realmente sí que respalde la moneda. Bueno, En cualquier caso, desde aquí le deseo suerte a su nuevo director del Banco Central, una persona que lleva en el cargo un mes y que tiene un marrón bastante serio. Zimbabue tendría que devaluar infinitamente su moneda y dejar de gastar el dinero que no tiene. Pero, ¡ay! Eso sería mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, pero, a ver, realmente solo sufres si te quejas. Vayamos a Jamaica. Jamaica, país conocido hasta ahora por dar los atletas más rápidos del mundo, también está reventando récords de reducción de deuda en tiempos muy cortos. Jamaica redujo a la mitad su ratio deuda pública sobre Producto Interior Bruto del 144% de 2012 a la mitad, como digo, el 70% en 2023. Este ha sido el halving, en este caso, el halving de la deuda jamaicana en apenas 10 años. Merece la pena subrayar lo extremo de esta situación, y es que en la década de 2010, los griegos lloraron por las aplastantes condiciones impuestas por la Troika, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y finalmente, tras mucho pataleo, lograron un superávit primario de alrededor de un 4% del PIB. Es decir, gastaron menos de lo que ingresaron y ese gasto de menos pues fue el 4% del PIB. Jamaica, durante 2010, superó el 7% de PIB en superávit durante 7 años consecutivos. Y lo hicieron, más importante, sin llorar, sin quejarse y sin patalear. Igual, eso de que se sufre mucho sin imprimir dinero es un poco cuento para, al final, imprimir dinero y beneficiarse de él a costa de empobrecer a la población. Pero bueno, ¿cómo hizo esto Jamaica? Recortando gasto, con transparencia sobre el gasto fiscal, es decir, viendo a ver dónde realmente va el dinero, va a hospitales y educación o va a otro sitio, y ejerciendo lo que en términos generales se podría definir como una democracia extraña, diferente a las democracias a las que estamos más acostumbrados. Y es que por cuestiones culturales y también por el tamaño del país, que es reducido, en Jamaica se tiende a llegar a acuerdos entre los partidos, lo que permitió que los recortes se mantuvieran en el tiempo a pesar de que hubiera cambios en el gobierno. Vamos, que no pasó lo de siempre, de que un gobierno dice, voy a recortar el gasto, y luego llega el otro y dice, chicos, votadme a mí y gastaré más dinero, seremos todos más felices. Eso no pasó en Jamaica, y de esa manera consiguieron mantener esos recortes. O sea que igual esa democracia extraña jamaicana es la buena. Igual la democracia va de que los políticos no instauren el robo a los ciudadanos. También ayudó que Jamaica no tenía ayuda de mercados internacionales, y es que la necesidad es muy buena maestra, lo cual nos lleva ahora a Italia. La policía italiana ha detenido a 22 personas y se ha incautado de bienes por valor de 600 millones de euros en relación con un presunto fraude al Fondo de Recuperación Postpandémica de la Unión Europea. La policía financiera italiana declaró que se había incautado de apartamentos, chalets con jardín y piscina, coches de lujo, relojes y joyas por un valor, como digo, de unos 600 millones de euros. Yo en estos casos siempre me pregunto por qué no compraron Bitcoin. Pero bueno, este fraude probablemente reavive la preocupación por el posible uso indebido del Fondo de Recuperación de 800.000 millones de euros de la Unión Europea. Un programa excepcional de préstamos conjuntos que se puso en marcha para relanzar la economía del bloque europeo tras la pandemia por todos conocida. Ese programa excepcional de préstamos que sirvió para empobrecer a la población general a base de inflación que ahora estamos pagando, pero que sirvió para enriquecer a aquellos que se aprovecharon de esto. En este caso, entre ellos, una asociación delictiva multinacional que se dedicó a solicitar dichas ayudas, dichos préstamos excepcionales, a base de, bueno, crear una red de empresas ficticias y alegando que necesitaban esos fondos para su expansión internacional. De esa manera obtuvieron esos 600 millones de euros que luego dedicaron no a la expansión internacional de esos supuestos negocios, sino, bueno, pues, como digo, a comprar relojes y pegarse la vida padre. Pero bueno, teniendo en cuenta, esta es la parte buena, teniendo en cuenta que el éxito en la recuperación de dinero público defraudado está más o menos en el 1% de lo robado, puedes estar seguro de que esos 600 millones de euros recuperados no son nada. Son, si acaso, la punta del iceberg de todo lo que habrá desaparecido de ese programa excepcional de dinero público malgastado. Pero bueno, espero que este repaso a los titulares te abra la mente al respecto de lo difícil que es crear instituciones sólidas. Se puede hacer. pero es difícil. Por esto, el dinero acaba yendo a Estados Unidos, el país que ha demostrado más solidez y, por tanto, crecimiento. Pero incluso dentro de Estados Unidos asoman dudas. Así que hablemos, ahora sí, del halving de la bolsa americana. La oferta mundial de acciones públicas se está reduciendo a su ritmo más rápido en al menos 25 años, ya que la incertidumbre económica y geopolítica pesa sobre las nuevas ventas de acciones, mientras que las empresas siguen recomprando grandes volúmenes de sus propias acciones. Eso de recomprar acciones, compra de autocartera o buybacks. La subida de los mercados bursátiles y la relativa fortaleza de las economías deberían, en teoría, animar a las empresas a captar fondos vendiendo nuevas acciones a precios elevados en lugar de gastar efectivo en recomprarlas. Sin embargo, los datos muestran que el universo mundial de acciones públicas se ha reducido en 120 mil millones de dólares netos este año, y estamos en abril, superando los 40 mil millones de dólares retirados durante todo el año pasado. De este modo, la cifra neta se encamina a un tercer año consecutivo de descenso, un fenómeno que no se había producido desde 1999. Estas tendencias desconcertantes reflejan la persistente incertidumbre entre las empresas de todo el mundo, pero en particular Estados Unidos. El número de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos ha caído de más de 7.000 a menos de 4.000 desde el año 2000. Ahí lo tienes. Este es el casi halving de la bolsa americana. En Europa y el Reino Unido también se ha producido esta tendencia. Sin duda, esto habla de varias cosas, o sea, son varios los motivos que llevan a esta situación. Primero, esto habla del mayor tamaño de las empresas hoy. Pues aunque hay menos empresas, el tamaño de la bolsa ha crecido, y mucho, desde el año 2000. Creo que el Standard & Poor's un 400% o algo así. Esto también nos habla de la tendencia a la deuda para financiarse por parte de las empresas en lugar de el equity. Es decir, en lugar de emitir acciones, se suelen financiar últimamente más con deuda, al menos en los últimos 20 años. Y también habla del crecimiento del private equity, es decir, de las empresas privadas que no salen a bolsa. En general, nos da una idea de una situación, la de la bolsa más importante del mundo, que es a día de hoy más delicada, pues la concentración implica mayor riesgo, y esto es reflejo de la debilidad de las instituciones que soportan el mercado americano. En esta búsqueda por mejores instituciones que sirvan de fundamentos, de pilares, para el crecimiento, nada como encontrar paz en la solidez de la matemática. La matemática que respalda Bitcoin, una institución férrea y que no se ve influida por las cosas que influyen a los humanos. Dejadme 30 segundos para hablar de un par de cosas y luego iremos a ver cuándo se mueve Bitcoin, en qué horas sube, en qué horas baja, porque lo hace a esas horas y no a otras. Hablaremos de la renta en España, que es pura maravilla, y hablaremos de los fundamentos de Bitcoin, ya que hemos hablado de cómo están los fundamentos de los países del planeta. Hablemos de los fundamentos de Bitcoin, a ver cómo están. Pero bueno, 30 segundos para recordaros que podéis, primero, suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. ¿Bien? Puedes hacer eso y te mando un mail los sábados. Segundo, puedes también comprar Bitcoin, si quieres, claro, a través de Relay. Y si lo haces, lo harás con un descuento si usas el enlace que está en la descripción. Y además lo harás rápido, sencillo y bonito, porque Relay funciona así. Por eso me gusta, por eso lo recomiendo. Y tercero, puedes guardar ese Bitcoin una vez comprado en una Bitbox. ¿Por qué en una Bitbox? Pues porque te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera sencilla, fácil, rápida y, si usas el enlace de la descripción, también barata. Así que nada, ahí tienes tres cosas que hacer ahora si no tenías nada en que echar la mañana. Bien, ¿cuándo se mueve Bitcoin? He encontrado dos estudios en apariencia contradictorios. El primero es uno que comparte Eric Balcunas, como sabéis, nuestro amigo favorito, analista de ETFs y, bueno, persona genial en general. Y ya está, no lo conozco, pero me cae bien. Eric Balcunas dice que la gran mayoría de las ganancias del 40%, concretamente en Bitcoin, desde el lanzamiento del ETF, han sido después del cierre del mercado americano, con enormes brechas de precios formando entre el cierre y la apertura. A ver, bueno, básicamente, esto lo explica un poco mal, pero lo que quiere decir es que el 40% de las ganancias de Bitcoin se han producido después del cierre americano y antes de la apertura del mercado americano del día siguiente. O sea que invita a pensar que comprar Bitcoin tras el cierre americano es buena idea, pues parece ser que después de ese cierre americano hay una brecha. Una brecha en el sentido de que el precio sube mucho más de lo que ha venido subiendo durante el día del mercado americano. O sea, en este caso, que sube durante la noche española, por ejemplo. Así que eso es deriva de un estudio que comparte Eric Balcunas. Pero Workman, otro tipo, Ben Workman, dice: los grandes movimientos de Bitcoin siempre ocurrirán mientras Estados Unidos duerme, es decir, después del mercado americano. O sea, que bien, por ahora estamos de acuerdo, parece que ambos dicen las mismas cosas. Pero continúa Workman diciendo: ese mercado, ese momento después del cierre de mercado, es la configuración o aporta la configuración perfecta de baja liquidez a los intercambios que permite que se produzcan grandes liquidaciones de posiciones desprotegidas por parte de inversores que, como digo, estarán ahora mismo durmiendo. O sea, que uno dice que Bitcoin sube mucho después del cierre y otro dice que Bitcoin se liquida mucho después del cierre. Es decir, que hay muchas liquidaciones, muchas caídas fuertes, rápidas del precio de Bitcoin después del cierre. Que parece que son contradictorias, pero realmente yo creo que ambas lecturas son correctas. La primera, la de las subidas después del cierre, probablemente lleve a personas a tratar de aprovecharse de esto y digan: ah, mira, si el precio sube después del cierre, pues lo que voy a hacer es comprar después del cierre. Pero comprar nuevamente apalancado, no son personas que comprarían más bien intradía. Y esa actitud por parte de algunos compradores de Bitcoin llevaría a la segunda, y es a tratar de liquidar a esos compradores apalancados que entran después del cierre del mercado y que se ven entonces liquidados fácilmente en sus posiciones. Así que las dos posturas se pueden ver, se pueden dar a la vez, y probablemente una lleve a la otra. Visto esto, pues lo más probable o lo mejor sería que hicieses DCA, es decir, Dollar Cost Average, que comprases Bitcoin de vez en cuando y no te líes mucho tratando de encontrarle el mejor timing, pues te pueden pillar en una de estas. Vayamos a hablar de la renta en España, y es que hemos hablado de las instituciones en este capítulo de hoy. Y la Hacienda española como institución es sólida como una roca. La clase media, se decía ayer en un artículo, paga más de la mitad de su sueldo en impuestos. Frente a este titular, algunos decían: no, esto es mentira, no puede ser tanto. Y John González salía al rescate a explicar qué es lo que está pasando. Y pone un ejemplo. Decía John: si tú cobras 25.000 euros brutos, tendrías un salario completo entonces de 32.995. Es decir, esto sería lo que la empresa pagaría, que a ti te dejarían brutos 25.000. Dentro de ese salario completo de 32.000 o 33.000 casi, estarían las cotizaciones a la seguridad social, las cotizaciones a la seguridad social del empleado y el IRPF por salario, lo que llevaría a un salario neto, después de quitar todo esto, de 19.848 euros. La imposición directa al salario completo del 39% de... Y pues qué barbaridad. Más el tipo medio del salario de no sé cuántos, más el tipo medio efectivo de los impuestos especiales, más el tipo medio del IBI de no sé cuántos. Imposición total efectiva, 48,1%, 48,15%. Y eso es el impuesto total, sin contar impuestos al ahorro, sucesiones, ITP y otros impuestos varios, lo cual fácilmente llevaría al total de impuestos a más del 50% o al 50%. Y así, para un salario bruto de 25.000 euros, pues te quedarían unos 1.418 euros netos al mes. O sea que la Hacienda va muy bien, pero eso implica que el resto de los ciudadanos españoles pues no van bien. Es triste, pero es lo que hay. Hablemos de los fundamentos de Bitcoin. Y es que, como digo, hemos hablado de la solidez de las instituciones, en muchos casos de los países, en otros casos de los sistemas. Entonces, veamos qué pasa con Bitcoin. Vamos a centrar el tiro en tres medidas de los fundamentos de Bitcoin, a ver cómo están. Primero, la adopción, luego la descentralización y después la seguridad. Adopción, medida como la cantidad de direcciones que están en la cadena que no tienen un balance cero, es decir, la cantidad de direcciones que existen que no tienen un balance cero, subieron un 13% entre este año y el anterior, a alcanzar una cantidad de 51,3 millones. Vamos, que en términos de adopción parece ser que cada vez hay más direcciones con un saldo de no cero. Un 13% más en un año, la verdad es que está bastante bien. Si esto se mantuviese a estos ritmos durante unos años, llevaría la cantidad de direcciones con saldo de no cero a números bastante considerables. Luego hablemos de la descentralización, lo cual se puede medir o al menos de esta manera lo hace OnRamp, midiendo los nodos que son alcanzables por los otros nodos. Es decir, nodos a los que puedes, con los que puedes interactuar para relay tu información. Bueno, ya sabes que los nodos de Bitcoin se conectan para mandarse la información que está en la red y de esta manera se transmite el estado de la red a todos los demás. Bueno, pues esos nodos alcanzables por la red se incrementaron un 5% este año hasta 18.293. Esos nodos tuvieron un máximo de 18.572 durante este último trimestre. O sea, un 5% de incremento en la cantidad de nodos alcanzables. Bueno, parece bastante saludable también. Y luego hablemos de la seguridad, en este caso medida por el hash rate de los mineros, es decir, cuánta energía están dedicando a mantener la red de Bitcoin, que esto subió un 81%, una barbaridad, está en 600 exahashes por segundo. Así acabó el primer trimestre. Bueno, en la seguridad es verdad que ahí es donde más crecimiento se está viendo, porque los mineros se están hinchando a meter energía ahí para tratar de conseguir Bitcoin. O sea que, visto de cualquier manera, adopción, descentralización y seguridad, parece que Bitcoin va bien, lo cual implica que todo va bien. Hay esperanza, chicos. Bien, vamos a cerrar el mañanero de hoy, pero antes, pequeño anuncio, y es que el siguiente mañanero que escucharás será un mañanero, pero será un mañanero especial. Los siguientes 5, de hecho, van a ser un mañanero especial, y es que tengo un viaje, así que he preparado una serie sobre el halving, que tocará los diferentes aspectos en los que el halving afecta a Bitcoin, tanto en precio, como a los mineros, como a la red, como a lo que es la geopolítica alrededor de Bitcoin. Bueno, pues he preparado estos episodios porque la semana que viene no podré hacer el mañanero en la forma en la que suelo hacerlo. Es decir, no podré hacer este repaso a la actualidad e irme de país en país a contaros historias que respalden la fortaleza e importancia de Bitcoin. Así que como no voy a poder hacer eso, pues he preparado esta serie para vosotros. Que no os falte de nada, chicos. Bien, pues habiendo hecho ese anuncio, cerremos con la necrológica. Y es que hemos hablado hoy de las instituciones y su importancia. Eso también se puede ver a nivel humano. Entonces, en la necrológica de hoy tenemos que recordar la muerte de dos personas que se produjo en tal día como hoy. La primera sería Sam Walton y la segunda sería Kurt Cobain. Kurt Cobain seguramente os suene más que Sam Walton, pero para mí son ejemplos muy diferentes de personas. Y es que, bueno, Kurt Cobain hizo cosas muy buenas, como sabéis, un músico muy famoso, pero cuya vida acabó a los, creo que 27 años o algo así, de manera bastante drástica. Un disparo en la cabeza. Entonces hizo cosas buenas, pero sus instituciones, digamos, como persona, pues no eran las más sólidas y no llevaron a una vida cuyo legado fuese sólido, o al menos tan útil como el que pudo ser el de Sam Walton, quien fue el fundador de la cadena Walmart de supermercados, que todavía funciona a día de hoy. Y bueno, la verdad es que no conozco mucho más de la vida de Sam Walton, pero parece al menos a simple vista que las instituciones que respaldaron la vida o las que se basó su vida Sam Walton fueron más sólidas que las de Kurt Cobain. Y es que, como digo, esto de las instituciones sobre las cuales bases tu vida o los valores, pues también tendrán un impacto en cómo sea tu vida. O sea, que aplica a todos los niveles. Y habiendo dicho esto, recordad que podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Recordad también que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. También podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Y también podéis, a ver si lo conseguís, encontrar la institución que os dé más fortaleza y seguirla por el resto de vuestros días. Pasad un buen día, empezando hoy. Y ala, por aquí, ya está.